Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el Frente Amplio desde la mirada de Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez.
Lo primero es que...
Está bueno cuando uno va a elegir, decir, en los momentos traumáticos del país, ¿de qué lado estuviste? ¿De qué lado de la mecha estás?
La gente, ante un momento de mucha conmoción, se confunde tanto...
¿De qué lado de la mecha estás?
Que termina eligiendo opciones de ultraderecha.
¿De qué lado de la mecha?
¿No? Y no quiere decir que la gente que vote a la ultraderecha sea de ultraderecha.
No tiene sentido. Yo lo aprendí con.
En el banquito.
Con los veteranos.
El banco.
Es lo que aprendí, lo que entendí que hay que hacer.
El producto interno.
Esto yo. ¿No?
El producto interno.
De guacho.
Y está bajo control.
Junto con José Mujica, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el diputado Alejandro Pacha Sánchez, empezarán a recorrer el país como parte de la campaña del Espacio 609. Mariana Cianelli nos cuenta de la entrevista que, junto a Lucas Silva, hicieron para La Diaria.
Desde la redacción.
¿Por qué entrevistaron a Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez juntos?
Bueno, decidimos entrevistarlos juntos a los dos porque... son figuras clave en esta campaña. Mujica los invitó a hacer una gira por el interior para buscar votos y tienen un peso importante en el Frente Amplio.
A dos meses de las elecciones, ¿cómo evalúan el Frente Amplio y los nuevos acuerdos a los que apunta?
Ellos ven que siempre fue un mandato en el Frente Amplio, una idea central, acumular fuerzas por fuera, ¿no? Buscar a los progresistas, buscar los puntos de contacto, los puntos de acuerdo.
Ampliar el campo de adhesión, yo lo aprendí con los veteranos. Esto yo, es lo que aprendí, lo que entendí que hay que hacer. Cuando digo los veteranos, digo con los compañeros históricos del MPP, de Pepe MLN. De guacho, que uno se empezó a vincular con esta corriente dentro de la izquierda, lo primero es que no tiene sentido, es lo que vos decís, de pescar en la pecera, no debe ser, y ampliar el campo de apoyo para la transformación de la sociedad implicaba entender también que el otro, o el que estaba hoy en otras tiendas, tenía de repente elementos para aportar.
Y bueno, con las elecciones acá cerca nomás, de alguna manera ven que el Frente Amplio, hacen como un balance de que el Frente Amplio se encerró a sí mismo, se quedó dialogando internamente, se perdió la necesidad de buscar consensos. En parte ellos lo atribuyen a la mayoría parlamentaria, pero también a la actitud de que tuvo este gobierno. En un momento ellos plantean que, a diferencia del gobierno anterior y del primer gobierno de Tabaré, este gobierno
cerró
como los canales de diálogo con la oposición y de alguna manera están buscando revertir esa situación.
Tuvimos una mayoría parlamentaria, bueno, entonces me meto en un tema de Pacha, ¿no? Pero medio frágil, porque al estar tan en el border, ahí, tan en el límite, te pasan dos cosas.
Todos son el voto 50.
Todos son el voto 50, pero por otro lado, partí de la base que, bueno, que si no hay, si la oposición no... Que en realidad la oposición también se atrincheró. Ellos son la mayoría, son la aplanadora. Entonces la lógica interpartidaria caminó por ese lado. Que no necesariamente es polarización, pero nos plantamos que no era necesario el apoyo para la aprobación de un montón de cosas de sectores de la oposición, pero a su vez estábamos siempre en el límite, y yo sí sabré lo que tuviste que tejer muchas veces para que todo el voto 50 no pasara a ser la oveja que se te iba.
Yo pienso que primero en la vida como en la política las confianzas se construyen, no se decretan, ¿no? Entonces no, vos para hacer acuerdos, para poder integrar la visión de otro, tenés que comprender primero su racionalidad. Si vos partís de la base de que el otro te va a joder, va a ser imposible hacer un acuerdo, ¿no? Imposible sentarte a dialogar, ¿no? Esto pasa en la política y pasa en la vida. Si yo no te creo y parto de ese preconcepto, entonces jamás nos vamos a poder asentar
Ahora, si yo entiendo cuáles son tus posiciones, puedo no compartirlas, pero las entiendo. Entiendo tu racionalidad, entiendo por qué te parás de determinada manera, entiendo por qué defendés determinadas ideas. Ahí empiezo a construir un eje de la confianza.
¿Y a la oposición?
Ellos hacen un análisis en particular de la aparición de Guido Manini Ríos en la política partidaria y de Ernesto Talvi, ¿no? Y en un momento de la entrevista, Orsi plantea, por ejemplo, que él le tiene más miedo a Talvi que a Manini Ríos en el escenario de la competencia. Él plantea que Talvi tiene una política neoliberal y la va a impulsar.
Siempre es bueno saber de qué lado se está, ¿no? Entonces yo digo, si yo me tengo que enfrentar a Talvi, Talvi fue el que dijo que no en el 2002. Talvi fue el que no se animó a asumir la conducción económica en el 2002, de su gobierno. Lo cierto es que tuvieron que llamar a Chubarri.
Sí.
Entonces también está bueno cuando uno va a elegir, decir, en los momentos traumáticos del país, ¿de qué lado estuviste? ¿De qué lado de la mecha estás? ¿No? Y Talvi siempre estuvo del lado de la mecha contrario a los intereses nacionales de fondo. Me parece que lo que tiene que hacer el Frente Amplio también es desenmascarar un poco esa idea del corderito de Talvi, porque no es tal.
Y en el caso de Guido Manini Ríos, Orsi ya en otras oportunidades había manifestado que tenía coincidencias en algunos puntos y ambos plantean que, una vez que lleguen al Parlamento, que llegue Cabildo Abierto, si es que llega al Parlamento, no descarta la posibilidad de negociar y de tejer acuerdos. Eso no quiere decir que sean alianzas, lo deja muy claro Alejandro Sánchez en la entrevista.
Y también seguramente también hay gente muy pobre votando ahí.
Sí.
¿No? Los fenómenos de la derecha más rancia siempre han tenido ciertos respaldos populares. Y se basan muchas veces en la despolitización, en la desinformación. Se basan también a veces en generar situaciones en donde la gente, ante un momento de mucha conmoción, tiene un grado de... Se confunde tanto que termina eligiendo opciones de ultraderecha. ¿No? Y no quiere decir que la gente que vote a la ultraderecha sea de ultraderecha. ¿No? Entonces me parece que ahí hay un desafío de las izquierdas, del progresismo, para enfrentar y colocar arriba de la mesa, en términos políticos, las ideas complejas que puede llevarnos la ultraderecha.
También se refirieron a la campaña de Martínez y todo lo que se generó estos últimos días.
Sí, en general se habló de la campaña de Daniel Martínez y también la del FA. Plantean que, por ejemplo, que la campaña nunca tuvo que haber parado, que es necesario que el FA active. Entonces, por ejemplo, en estos días Mujica salió a dar como una serie de mensajes al FA, un poco para sacudir la modorra, y ellos están de acuerdo. Y también se refirieron en particular a todo lo que pasó esta semana con la incorporación de Gucci y la posterior salida del Frente Amplio, y analizaron que el FA está en un proceso de construcción de liderazgos nuevos, el de Martínez es uno, y hay un poco de ensayo y error ahí, y hacen la autocrítica, ¿no?, que el equipo tuvo que estar a la altura de la situación y haber como impedido que pase toda esta situación, ¿no?, que se generó.
La convención del Frente Amplio proclamó a Graciela Villar como candidata a la vicepresidencia. En la convención nacional, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que la oposición lleva 14 años tratando de instalar la idea de que todo está mal.
Algunos se plantean la fantasía, es como tratar de sacar desesperadamente la pata al lazo, parecería, de que el Uruguay de hoy se parece a la Argentina de la crisis que está viviendo. Y yo decía el otro día, hay un Uruguay que se parece a la Argentina de hoy. El Uruguay del 2002, muchachos. Ese es el Uruguay que se parece. Es la misma realidad que vivimos y que sufrimos. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, etcétera, en la nación.
También planteó que, a pesar de que hoy en Uruguay hay un déficit fiscal preocupante, es manejable.
Hoy nuestro país tiene un déficit alto, es cierto, y nos preocupa, pero manejable. Y lo vamos a bajar. Hoy tenemos un sistema financiero sólido. reservas históricamente altas, una deuda neta, que es la deuda menos lo que tenemos en la caja, por decirlo así, en el banquito, si fuera una familia del banco, la deuda neta no supera el 42% del Producto Bruto Interno y está bajo control. El Uruguay no solo recuperó el grado inversor que habían perdido los partidos que hoy nos critican y que están en la oposición, sino que pese a la coyuntura que vivimos y que algunos quieren hacer creer que es inmanejable, Uruguay sigue teniendo ese grado inversor que es tan importante para el país poder insertarse y competir en el mundo.
La Convención Nacional de Cabildo Abierto proclamó la fórmula presidencial integrada por Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech. Domenech comparó a Manini Ríos con Artigas, asegurando que es el candidato, según sus palabras, para salir de este atolladero en el que nos encontramos. En conversación con La Diaria, Domenech aclaró que la comparación surgió por una anécdota.
Que hoy en realidad entiendo que puede ser un conductor que de casi de la estatura de Artigas, sí.
Jorge Larrañaga había dicho que en el tema de seguridad, la propuesta de Cabildo Abierto se parecía mucho a la de Vivir Sin Miedo. Sobre esto, Domenech aseguró a La Diaria que las propuestas no tienen absolutamente nada que ver.
Es de alguna forma un sistema de sereno, de ahí viene la palabra serenazgo, a cargo de personas que pueden ser ex militares, ex policías o particulares que reciban un entrenamiento para cumplir con esa tarea.
Entrevista.
Diego Sanjurjo es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y se especializa en Ciencias Públicas, Seguridad y Armas. Desde hace un año, cuando se crió Ciudadanos, el sector liderado por el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, es uno de sus referentes en seguridad y convivencia ciudadana. Sobre estos temas conversó con Ignacio Martínez para La Diaria. Dijo que Eduardo Bonomi ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido.
Mira, lo primero que quería preguntar es ¿cómo ves el misterio de Bonomi?
Bueno, buena pregunta. Mira, me parece que en general, yo diría que si miramos desde un punto de vista histórico, yo diría que ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Es decir, yo creo que el Ministerio del Interior ha hecho lo que le permitieron hacer, digámoslo así. Hizo muchas cosas bien y muchas cosas a destacar, y difíciles, y sobre todo si consideramos el Ministerio del Interior con el Ministerio de Educación, por ejemplo, las reformas que ha logrado llevar a cabo el ministro Bonomi, hay que destacarlas, porque no es común en el Estado uruguayo que se reforme de esa manera la forma de trabajar y se consiga, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es destacable y nos da herramientas para que el siguiente gobierno trabaje bastante mejor. Ahora, como te digo antes, me parece que el equipo de Bonomi hizo lo que le dejaron hacer. Porque me parece, en mi opinión, ¿no?, y con todo respeto, creo que hay un ala izquierda de Frente Amplio que le puso todos los obstáculos posibles a su trabajo. Entonces, las reformas que hizo, las reformas, la profesionalización de la policía, la mejora de sus salarios, la integración de tecnología, todas reformas que son muy positivas, sin duda, son aquellas que le permitieron hacer, por alguna forma, ¿verdad? Entonces, bueno, mi opinión del Ministerio es una, y mi opinión de la fuerza política, que de alguna manera lo condiciona, es otra muy distinta.
Sanjurjo también planteó que quieren una policía de cercanía y orientada a problemas.
Nosotros planteamos en el programa constantemente, hablamos de unos centros que se llaman Centros de Atención Integral, CAI, que queremos instalar en estos barrios, en los cuales va a ser un lugar físico, en los cuales se reúnan diariamente o semanalmente, según las necesidades, los policías que patrullan esa zona, que conocen por nombre y apellido a los vecinos, a los maestros, a los comerciantes de la zona, se reúnan diariamente o semanalmente con los maestros de las escuelas, con los médicos de los hospitales, con los trabajadores sociales que trabajan ahí, y encuentren soluciones integrales y multidimensionales a estos problemas que son tan complejos.
El referente de seguridad de Talvi también habló sobre la reforma del sistema penitenciario que proponen.
Nosotros tenemos un modelo que queremos implementar, que es el que se utiliza de vuelta en los países, sobre todo de Europa del Norte. Es un modelo que va a tardar tiempo en llevarse a cabo, pero que alguien tiene que empezar, y nosotros tenemos esa responsabilidad de empezarlo ya, que es básicamente el de tener cárceles más pequeñas, con personas altamente entrenadas y capacitadas para tratar con presos, y en los cuales el preso, la persona que ya ha sido enviada a prisión, llega a la cárcel y automáticamente se le haga un diagnóstico profesional sobre cuáles son los problemas que él tiene, por qué está ahí y qué necesidades sociales tiene. Es decir, si es una persona con adicciones, si es una persona con problemas psicológicos, si ha terminado el liceo o no, si tiene una formación laboral, si tiene algún oficio, etc. A partir de ahí, el preso tiene que tener una rutina diaria completa. Es decir, se tiene que levantar a las 6 de la mañana, tiene que ducharse, tiene que limpiar su celda, tiene que salir a desayunar con las personas, con los demás. Y a partir de ahí, educación formal, según sus necesidades, ¿no? Educación formal, formación laboral, terapia, terapia contra adicciones y sobre todo trabajo. Es decir, tiene que tener trabajo, regresar a las 8 de la noche a su celda cansado y a dormir. Y esa rutina diaria, en experiencias que hay en el exterior, ¿verdad?, diría que casi la totalidad de los presos eventualmente la abrazan y le gusta, como nos gusta a todos, ¿verdad? Tener un objetivo diario en la vida y levantarse para tener algo que hacer, les gusta mucho y es eso lo que los rehabilita a la larga y es eso lo que los prepara para la resocialización una vez que salen de prisión.
Hasta aquí la mezcla del 19 de agosto.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.